De veros que están después de... Estamos teniendo problemas con la presentación. Voy a tratar de mandarla de nuevo. Me alegro de veros después de casi un mes, ¿no? He pasado un tiempo bueno con, especialmente con mi madre. Y me alegro nuevamente de estar aquí. Aún no lo he visto, no me he juntado con Pablo y con Jorge porque ellos están, digamos, haciendo otro ministerio. Pablo ha ido a... Vamos a enviar. Pablo ha ido a ver a mi... Pablo y Jorge a ver a su hermana porque se cumplía el aniversario del fallecimiento de Mario y entonces querían estar con ella. Y entonces lo que queremos también es... aprovechar Pablo para estar con la familia... Carbones. Tiene un corazón misionero, porque siempre busca la oportunidad para estar apoyando a la gente que está trabajando en el Señor. Entonces, lo bendecimos, porque la iglesia actúa a través de las personas, una con un ministerio, una con otro. Me alegro mucho de veros y no sé por qué. Pero si no tenemos la transparencia, lo mismo. Bien, el tema que quería compartir con vosotros hoy es el siguiente. Parece que la moda está en que sigamos a alguien, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cuánta gente estamos siguiendo por medio de las tecnologías? Y el otro día le decía a Jorge, me parece que estoy viviendo en un mundo equivocado. Me parece que yo ya no estoy para este mundo. Que como me siento desubicada, porque creo que a vosotros os pasará lo mismo. A los jóvenes a lo mejor siguen el ritmo, pero las personas mayores quedamos como sorprendidas de lo rápido que va este mundo, de lo mal que va, y que no nos sentimos que nuestras enseñanzas, nuestros valores, nuestros principios concuerdan con esta situación. Voy a intentarla mandar la última vez y si no lo vamos a dejar así. ¿Cómo sí, por favor? A ver. Está, lo está enviando. Bien. Entonces, no sé si Lali me siente con la cabeza que sí, que parece que en este mundo las cosas que nosotros consideramos normales ahora son anormales. ¿Ah? Cuando una persona el otro día me cuenta, la muchachita tal se va a casar y lleva 2 años de novio, y me parece, uy, qué raro. ¿Ah? Y nos parece raro cuando es lo normal. Y hay otros que... viven juntos sin quererse, sin comprometerse, y eso ya me parece habitual. Y lo que me llama la atención es escuchar, no me importa, lo dejamos, no lo es escuchar cuando los creyentes dicen, pero ahora eso es así. Me duele mucho cuando los creyentes piensan como los del mundo. ¿A vosotros no? Sí. Bien, entonces hoy nos vamos a centrar en a quién sigo hoy. Y los chicos, los jóvenes, acá, ¿dónde están los jóvenes? ¿Por dónde está? ¿Dónde está Sarita que recién estaba acá? Bueno, bien, bien. Me gustaría hacer una encuesta. ¿A quién seguís? ¿Qué youtubers ves? ¿Qué, o de los otros, no? Porque todos seguimos uno de otro. Ayer fui a ver a mi hermano y me dice, yo sigo a Nazaret. Os la recomiendo. Nazaret es una... una mujer del campo que tiene finca, es abogada, pero tiene sus su tutoriales de cómo se tira un roble, de cómo se limpia un gallinero, de cómo se prepara la ensalada de limones. Y hay personas a las que seguimos y aprendemos. Y no está mal seguir a alguien. Mi madre sigue los tutoriales de cómo hacer tejer y cómo coser. Entonces no está mal eso. Pero lo que está desviándonos es que seguimos a personas que nos van impregnando con sus principios. principios y con la forma de sentir. Entonces yo quiero hablar a los mayores, pero también quiero hablar específicamente a los jóvenes, porque los mayores ya estamos más o menos formados y se supone que podemos discernir. Entonces yo digo, ¿a quién seguimos? Y yo traía una figura aquí del Señor Jesús, una foto que como se supone como realmente fue el Señor Jesús. El Señor Jesús no era de raza caucásica, o sea que no era ni rubio, ni tenía el pelo rizado como la película, ni tenía los ojos azules. Era semita, o sea, posiblemente sería muy alejado a lo que nosotros conocemos. Y justamente esta youtuber el otro día decía, les voy a contar cosas de mí. Y dice, me han preguntado a qué personaje histórico quisiera conocer. ¿Y sabéis lo que dijo ella? Si tener en cuenta la parte religiosa y lo que crea uno, me gustaría conocer en el tiempo, si tuviera posibilidad, a Jesús. Me llamó la atención. Dice, me gustaría conocer a Jesús porque me parece que fue alguien que cambió la historia y me gustaría estar al lado de él para hablar con él. Entonces, yo te invito ahora a que con todos estos cambios que nos desestabilizan, nos volvamos a la persona del Señor Jesucristo. ¿A qué sí, Elcita? Las que tenemos más años, nos damos cuenta que ante las incertidumbres de este mundo, lo único que sirve es volver a la persona del Señor Jesús. Lo único que tiene sentido, porque todo lo demás cambia. Ahora me quedo asombrada. La tecnología cambia constantemente. Yo recuerdo cuando estudiamos medicina teníamos un libro. Se llamaba El Textil Lazaret. Era un libro, dos tomos así, y era la Biblia de la anatomía. Todo estaba ahí. Era el sumo, lo máximo. Pero ahora la anatomía no se estudia en ese libro. Ya quedó desfasado. Primeramente que el papel ya quedó desfasado. Y ahora hay tantas técnicas, hay tantas formas que lo que nosotros nos servía ya no sirve. Entonces este mundo que hoy te mueve de un lado a otro, solamente a los pies de Jesús aprendemos lo que es valioso. Y el diablo está utilizando el medio, el mundo, la tecnología para apartarnos de él. Y saber, no necesita llevarnos a una cárcel. No necesita darnos una enfermedad, no necesita darnos grandes vicios, como los que conocemos siempre. El diablo nos puede tener cautivo en la silla de nuestra casa. Porque el diablo, a ver si digo, se moderniza como el diablo y utiliza los elementos que el mundo le da para perseguir a la iglesia. Eso no es nada nuevo. No es nada nuevo que el diablo persiga a la iglesia, pero tenemos que estar astutos para saber cuáles son las estrategias que usa el diablo, porque no perseguía lo mismo en la época de Abraham, de Noé, de Jesús o de ahora, ¿no? ¿Sabe? Hablamos de las persecuciones de Nerón, quizás hablamos de las persecuciones de cristianos en otros lugares, pero ¿cómo te persigue el diablo a ti el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo? Y tienes los ojos abiertos para eso, y a esto vamos. Entonces, podés seguir. Voy a hacer un inciso para los jóvenes. ¿A quién podés seguir? A ver, ¿qué parámetros tenés para seguir a uno? A ver, los chicos más jóvenes, contestadme. Nadie sigue a nadie acá, parece. ¿Qué parámetros tenés? ¿A quién seguís? A alguien que sea divertido, bien. ¿A quién más? Bueno, pero entretenimiento sería todo entretenimiento, ¿sí? Alguien que sea divertido, que me entretenga. Bien, a lo mejor seguimos algo que tiene un contenido que me gusta. Pero chicos, os aconsejo, y grandes también, tenéis que discernir a quién seguís, porque lo que entra en vuestra mente es lo que transforma vuestra manera de pensar y de sentir. ¿Sabes que la palabra dice que la fe viene por el oír? Lo que entra Entonces, ese youtuber o de la plataforma que sea que yo sigo, ¿me acerca a Dios o me aleja? ¿A esa persona que yo sigo es respetuoso con Dios o no? Por supuesto que hay cosas, sin mayor importancia ideológica, como seguir un tutorial de costura o de jardinería. Pero los cantantes, el otro día estaba escuchando un niñito de 6 años cantando la Nadie como tú. ¿Ah? ¿Por qué? En la casa no se lo enseñaron, ni lo escuchó, ni tiene acceso a internet, pero la escucha de otros. Y esas cosas van metiendo en nuestra cabeza y nos está cambiando nuestra manera de pensar. Las cosas que escuchamos y las personas con las que estamos influyen para nuestra vida espiritual. Me dice mi hermana, mi cuñado, Arturo tiene un amiguito que los padres son ateos. Entonces los padres son ateos y el hijo es ateo. Entonces el niño le pregunta a mi cuñada, ¿qué tal si es verdad lo que piensa Isa, creo que se llama, y no lo que creemos nosotros? ¿Ah? Isa piensa que no hay Dios y nosotros hemos aprendido que hay Dios. Entonces ya el niño se cuestiona que si la verdad es lo que me han enseñado aquí o lo que me cuentan allí. Menos mal que tiene una madre con una convicción que le ha explicado al niño lo que significa. Pero nosotros estamos viendo que nuestros jóvenes y nuestros adultos se están desviando por las mentiras que escuchan. Y la mentira viene bonita. ¿Me entiendes, no? La mentira es bonita. Y no quiero enrollarme más con eso e ir a la palabra. Vamos a buscar entonces los pasajes, por favor. En la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer yo. Isaías 61, que es la profecía de Isaías acerca de el ungido de Jehová, y Lucas 4. Entonces, buscadlos en vuestras Biblias. Yo he estado leyendo en diferentes versiones y cambian algunas palabras y he querido hacer, por eso hice un resumen y lo siento que no lo podamos ver, pero Isaías 61 y Lucas, ya os comento, ya os digo el versículo, Lucas, Isaías 61 y Lucas 4, 18 y 19. Y lo voy a leer. Voy a leer primero Isaías 61 y luego Lucas 4. Empiezo por Isaías 61. Lo podéis tener diferente en vuestra versión. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Estoy leyendo en Isaías. Para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos la libertad y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo favorable del Señor. Eso es lo que dice Isaías 700 años antes de la venida del Señor Jesús. Cuando, ponemos ahora el pasaje de Lucas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, un día le tocó en la sinagoga leer este pasaje. Y lo tenemos escrito con otras palabras en Lucas 4. Dice, el Espíritu, ¿lo tenemos? 4:18. El Señor repite las mismas palabras. El Espíritu del Señor, está leyendo en Isaías 71, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. El Señor se sentó Ya podemos dejarlo. Bueno, el Señor se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. O sea que esa profecía de Isaías 61 estaba hablando de quién, del Señor Jesús. El capítulo 61 habla de la visitación de Dios, pero también de la venganza. Pero cuando el Señor Jesús habla de él mismo, omite lo de la venganza. Dice, hoy he venido. Y por eso te digo que es tan importante saber para qué vino el Señor. Mucha gente está adicta a las redes porque llena un vacío. Porque si no sé qué hacer, me pongo a las redes. Si quiero entretenerme, me voy a las redes. Si estoy triste, escucho canciones. Si estoy alegre, escucho canciones. ¿Me entiendes? O sea, está llenando necesidad, cualquier necesidad y cualquier interés. Pero el Señor dijo, yo he venido para hacer estas maravillas. Yo he hecho una lista tomando las situaciones y dice que el Señor vino para atender a los pobres. Ya vamos a ver qué significa cada cosa. Vamos a repetirlo porque ya no lo podemos leer. Jesús vino para atender a los pobres. Vamos a ir pensando si yo me veo dentro de esa, de ese grupo. Vino a atender a los de quebrantado, de corazón quebrantado o corazón dolido. Vino a liberar a los cautivos. Vino a dar vista a los ciegos y vino a dar libertad a los presos. Parece que fuera lo mismo, presos y cautivos, pero no es que repita, es que está enfocando dos aspectos diferentes. Entonces repetimos, yo me encuentro en alguno de estos grupos, a lo mejor no me siento ni pobre, ni cautivo, ni ciego, ni de corazón dolido. Pero cuando terminemos de reflexionar en este pasaje, yo me he encontrado en que soy pobre, en que estoy cautiva, en que estoy presa, en que tengo el corazón quebrantado y que muchas veces tengo ceguera. Entonces yo te invito a que hoy nos acerquemos a la palabra de Dios para ver qué me quiere decir el Señor a mí. Puedo seguir a la gente que yo sienta. La palabra dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Me edifica, hay gente que ni duerme por estar cautiva a las redes. Ya vamos a seguir. Vamos ahora, nos ponemos de pie. Señor, en este momento queremos decirte que te amamos. Queremos decirte que nuestro sentido como hijos tuyos es estar a tus pies y escuchar tu palabra. Señor, hay tanto bombardeo a nuestro alrededor, tantas cosas que cambian, que a veces es una tormenta, tormenta de ideas, tormenta de información. Pero nosotros sabemos que lo grande y lo verdadero está a tus pies. Por eso hoy queremos seguir a ese Jesús de Nazaret, a ese Dios hecho hombre que se acercó para suplir todas nuestras necesidades. Te lo pedimos, te pedimos en el nombre del Señor Jesús que tu Espíritu Santo hoy nos unja, como hemos cantado, para entender esta palabra tan grande para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Nos sentamos y seguimos meditando en esto. Luego cuatro, vamos a ver. No. Lo podemos dejar al de Lucas. Lucas 4, dijimos que era. El Espíritu del Señor está sobre mí, con cuanto me ha ungido, elegido, señalado para dar buenas noticias a los pobres. ¿Qué es un pobre? ¿Qué es un pobre? El diccionario dice que ser pobre es tener escasez de algo. Yo tenía un dibujito de uno con una billetera sin nada. En la mía no tengo nada. Porque ya eso no se lleva. Ya tenemos tarjeta o no, pero o pagamos por la red. Pero ser pobre es tener escasez de algo. Entonces yo digo, yo soy pobre. Porque me faltan muchas cosas. No solamente se refiere a la escasez material. Esta palabra es buena y es aplicable al que tenga escasez material. pero dice que a los pobres, ¿qué le va a dar? No dice, le vengo a dar dinero. ¿Qué le va a dar? ¿Qué dice? Leer en vuestra Biblia.
Buenas noticias.
¿Sabes cuál es la noticia? Que puedes dejar de ser escaso. La buena noticia es que puedes dejar de ser escaso. Hay personas que han pasado épocas de escasez, ¿sí? Época de escasez porque la economía va y viene. A veces tenemos menos, a veces tenemos más. Pero no se refiere aquí exclusivamente a lo material. Se refiere. Yo a veces me miro y digo, qué pobre soy de amor. Qué pobre soy de paciencia. Qué pobre soy de sabiduría. Pero el Señor me da una buena noticia. En mí puede encontrar amor, sabiduría, paz, dominio propio, lo que quieras, lo que necesites. Entonces yo te estoy con esta palabra diciéndole a él, ¿en qué eres pobre tú? A ver. Ya, yo soy pobre, me siento pobre en amor. ¿En qué otra cosa sentís pobre?
En paciencia.
En paciencia, ¿qué más?
En espíritu.
Bueno, a veces estás luchando con un carácter que no podés cambiar, pero la buena noticia, ¿cuál es? Eso que tú no tienes, lo puedes tener por medio del Espíritu Santo. El Señor dijo, el Señor Jesús es un hombre, el hombre, a quien seguir, dijo, el Espíritu de Jehová me ha señalado, me ha ungido, me ha marcado para que esa escasez que tengas, ya no la tengas. El Señor para eso me ha enviado. Aún no había pasado la pasión, ni la muerte, ni la resurrección, pero ya estaba anunciando para qué había venido. Entonces, a los pobres, buenas noticias. Los pobres no necesitan dinero. Los pobres necesitan salir de su escasez. La política, ¿qué te dice? Que la izquierda es la solución para todos y no va al pobre. Y los de la derecha también te dice, tampoco queremos pobres, pero la solución viene por otro lado. Lamentablemente ni los de un lado ni los del otro han erradicado la pobreza. Una de las de los enunciados de la ONU, de la maligna Agenda 2030 dice con palabras bonitas, vamos a erradicar la pobreza, pero ¿qué medios van a buscar para erradicar la pobreza? Uno de ellos es disminuir la población. ¿Y cómo se disminuye la población? Por el aborto, la eutanasia y todo eso, ¿no? Entonces, la pobreza, la escasez, solo la va a quitar el Señor individualmente. El Señor Jesús dijo, los pobres los tendréis por siempre, como queriendo decir que la pobreza es una consecuencia de la caída. Víctor lo dijo, ¿no? El Señor hizo al hombre sin escasez, le hizo de todo, y la pobreza, ya sea económica o en otro aspecto, es consecuencia de la caída. Pero si tú eres escaso económicamente, también el Señor tiene buenas noticias. El Señor nos da el trabajo, el Señor nos ayuda a administrar. Evalúa si tienes escasez económica, cuáles son las cosas que tú tienes que cambiar. ¿Estás trabajando? ¿No tienes deuda? ¿Y ofrendas? Si estás haciendo esas tres cosas, el Señor ya pondrá en orden tu economía. Lo repito, no tener deudas, diezmar, ofrendar y trabajar. Son las tres pilares para que el Señor reoriente una economía. Y podemos hablar de este tema más adelante, pero si no, nos seguimos. Entonces dice, primero, a los pobres. Segundo, me había enviado a sanar a los de quebrantados corazón. Hay algunas versiones que no lo menciona en los desgarrados corazón en Lucas, pero sí en el 31. Pero lo vamos a tener. Aparte, un precioso versículo. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No voy a mencionar, pero hay un videoclip de una canción que están sacando mucho dinero, que hay un corazón destrozado, ¿no? Bien, pero el corazón destrozado no se arregla facturando. Y no voy a dar más explicaciones. El corazón quebrantado se arregla a los pies del Señor. Y es mentira que las mujeres no lloran. Lloran las mujeres, lloran los hombres, lloran los niños. Llora todo, los viejos y los jóvenes, y llorar está bien. ¿Qué mentiras entran en nuestra mente? Con un ritmo entretenido, que nos gusta, lo que sea, ¿no? ¿Ah? Entonces, todos lloramos. El Señor Jesús lloró. Y no era débil. El llorar no es débil. Y el corazón quebrantado se cura solamente a los pies del Señor. ¿Cuántos desengaños hay? ¿Cuántas personas nos traicionan? Nos traicionan los padres, nos traicionan y nos decepcionan los hijos, nos decepcionan las parejas, nos decepcionan las iglesias, nos decepcionan los pastores, nos decepcionan los gobiernos. ¿Cómo está? Estaría en nuestro corazón si no lo restauráramos cada día. Y dice quebrantado de corazón esta versión. ¿Sabéis lo que pasa cuando se rompe un hueso? Cuando se rompe un hueso, se tiene que, como cuando se rompe un árbol, ¿no? Lo que sea, se tiene que poner los dos, alinear los dos pedazos y se les pone un soporte, ¿no? Porque sin soporte, ni el hueso suelda, ni algo se compone. Si se ha roto una cosa de cristal valiosa, la pegamos con ese pegamento de la gotita. Porque es algo externo que une los pedazos de todo. Un corazón quebrantado, de la única manera que se restaura, es con un elemento externo. Y como los tornillos unen con babilla los huesos, o acordáis antiguamente, o los animales, lo que se les hacía, se ponía una tablilla externa y se les vendaba. Otra versión dice para vendar los corazones. Otra versión dice vendar corazones. En otra situación, el Señor, cuando tú tienes un gran problema, una gran herida, Él te invita a que tú cures, porque si no cura, hay infección, y una herida no curada y no restaurada es la puerta abierta para que entre en espíritus malignos que puedan como regodearse y alimentarse de nuestro dolor y empeorar la situación. El corazón roto no se soluciona con lo que nos cuentan. El corazón roto no se compone con la venganza. El corazón roto se compone a los pies del Señor. Qué precioso que el Señor venda nuestra herida. El Señor restaura nuestros corazones. Y dice, aquí estoy yo, seguirme. Darme muchos likes. Porque yo he sido el elegido para quitarte la escasez. Yo he sido elegido para arreglar ese corazón que te rompieron. Y no solamente que me rompieron. A mí me siguen rompiendo el corazón todos los días. Yo no sé a vosotros. O personas, o situaciones, o circunstancias. Entonces cada día necesito ir a la cruz para que el Señor restaure esa situación. Y seguir adelante en tablilla, los medios chuecos, ¿no? De acuerdo a las situaciones, pero el Señor sana nuestras heridas. ¿Cuántas palabras nos han dicho? Y a veces resuenan en nuestro corazón las palabras. Inútil, feo, gordo. Y queda. Y aún yo me acuerdo de palabras que me dijeron cuando yo era pequeña, que aunque el Señor ha curado, aún vienen a mi mente, ¿no? Desacreditando mi persona. Y el Señor dice, es hermoso para mí, es hermosa, porque yo te elegí, yo te restauré. Entonces así alejamos todas esas cosas. ¿Tienes el corazón herido por algo que te dijeron? Hay personas que no lo saben, que están ciegas, y ya vemos, ciegas con respecto a su propio interior. No saben que son amargados porque le amargaron la vida. Entonces el Señor también dice que va a dar luz a los hijos. Ya lo vamos viendo más adelante. A ver, entonces dijimos, Él viene a proclamar que hay buenas noticias para que los pobres no tengan más escasez. A proclamar que si hay un corazón dolido, el Señor lo restaura. Cuando el Señor sana tu corazón, cambia tu carácter. Amén. Lo digo por experiencia. Amén, amén. Porque cuando nos han herido mucho, nos metemos como en una concha que nos protege para que no nos sigan hiriendo. Es un mecanismo de defensa. Pero muchas veces esa concha que nos hacemos protectora impide que salga lo que hay de nosotros y que también dejemos entrar las cosas bien buenas de las otras personas. Hay personas que son amargadas. ¿Por qué? Porque no saben recibir y no pueden dar. Pero el Señor restaura eso. Bien, el punto 3 dice dar libertad a los cautivos. ¿Qué son cautivos? ¿Qué diferencia entre cautivos y presos? Vamos viendo las dos cosas. Preso viene de prisión, que tú estás en una prisión, puede ser una prisión física. A veces creen algunos que están presos dentro del matrimonio y salen del matrimonio y siguen cautivos, porque no están presos dentro del matrimonio, pero están, siguen a cargo, ¿ah? Los hijos dicen, mi hija decía, cuando tengo 18 años me voy a ir de casa, estoy esperando los 18 años para ir. Estaban presos, encima, sí, están presos hasta los 18 años porque no tienen dinero, no tienen libertad para irse, pero cuando salgan, no estarán presos de los padres, pero siguen cautivos de circunstancias en la vida. Entonces, el ser preso está en una situación incómoda, pensar que tú no puedes salir. Muchas personas, yo lo he visto en la Argentina, o en Cuba, o en Venezuela, están presos dentro del país porque no pueden salir, o porque no tienen dinero, porque no tienen papeles, y entonces el Señor les dice, aunque estés preso, aunque estés con ese marido que ya no le aguantas, aunque estés con esa mujer que es tóxica, como se dice ahora, esa es la cárcel, pero en esa cárcel yo te voy a ver. No busquéis salir de la cárcel, si no buscas ser libres, no sé si me explico. Hay muchos en la cárcel que son libres, porque están bajo reja, pero el Señor les ha dado la libertad. Y muchos que han salido de teóricas prisiones, y yo veo que siguen cautivos. Miren, no es por ofender a nadie. Yo tengo muchos años, he visto muchas cosas. He visto mucha gente que ha dejado matrimonio por situaciones malas, difíciles y todo. Y he visto que siguen cautivos. O que se han metido en otra relación porque no han restaurado su vida, o que siguen con cadenas porque no han resuelto la situación. Entonces yo te invito, en la cárcel que tú estés, no lo sé, a lo mejor consideras que tu matrimonio es una cárcel, yo no, a mí el mío me parece que es lo mejor, porque el Señor me lo ha dado, porque he trabajado, pero hay situaciones que uno cree que va a ser feliz porque salga de ahí. Y ahora me viene una cosa a la mente. Veo pacientes que han decidido, bueno, cambiarse de sexo. Bueno, han decidido y ahora la ley todo dice, muy bien, cámbiese de sexo. Porque creen que esa sexualidad que tienen los está en una cárcel. Y muchos, no voy a decir números, muchos, cuando hacen el cambio de sexo se dan cuenta que han salido de la cárcel, pero siguen cautivos. ¿Por qué? Porque no encontraron la felicidad que buscaban pensando que eran de otro sexo. Hay mucha gente que se ha convertido, ya no podía revertir lo de la cirugía, pero si la libertad la encontré en Cristo. Entonces, por eso la diferencia de repite, preso y cautivo. Si tú estás preso en una situación que no entiendes, que tú puedes creer, mira, si yo no tuviera este marido, si no tuviera esta mujer, si no tuviera este padre, si no tuviera este país, entonces serías feliz. No, el Señor te invita a que en esa situación tú seas libre. Qué precioso que el Señor nos puede sacar de la prisión. Y ahora voy a hablar de la cautividad. Porque muchos de vosotros habéis dicho, yo no soy preso de nada. Cautiva es la persona que está atada a sí mismo sin que haya una prisión. Podemos ser cautivos de nuestros pensamientos, podemos ser cautivos de nuestras emociones, podemos ser cautivos de adicciones. Hay personas que no están en una cárcel, pueden ir de un lado a otro, pero tienen un vicio, una droga química que se mete en el organismo y es una cautividad que no son capaces de salir de ahí. Y hay personas que están cautivas de las redes sociales, porque no pueden vivir sin ello, y eso es una, como es como una pescadilla que se mueve la cola, lo necesito y eso me enreda. Yo he estado cautiva muchas veces a cosas. ¿Y cuál es la forma práctica de salir? Porque yo me doy cuenta, y ahí vemos cuando también dice que le da vista a los ciegos. Porque los cautivos, muchos de los cautivos, son ciegos, no saben que están atados a eso y que hay otra cosa. Entonces, cuando el Espíritu Santo te da luz, tú te das cuenta qué es lo que te está afectando y quieres dejar. Y es difícil, porque si tú estás enredado en algo, es difícil salir. Entonces el Señor te va a ir dando estrategias y tú no puedes, si tú no puedes salir solo, pide ayuda al líder de tu celo, o sea. Hay gente que está cautiva por la pornografía. Ahora hay pornografía, antes, cuando yo era pequeña, no hace mucho, había los kioscos, revistas, y estaban tapadas, ¿no? Tapadas. Esa era la pornografía que había, y si tú no comprabas una revista o te mostraban una, no tenías alcance a eso. Ahora la pornografía está al alcance, y los niños ven pornografía. Se hizo un estudio de niños de iglesia y habían tenido acceso a la pornografía a los 9 años. No hablo de cualquier niño. No hablo de cualquier niño. Por eso este juez Calatayú, creo que se llama, dice que los niños no tendrían que tener acceso a internet antes de los 14 años, ¿no? Entonces, para que penséis. Los padres pensamos que controlamos las redes, aún con los programas, eso, pero los niños en ese aspecto son mucho más listos. ¿A qué sí, Pablo? Y se pueden saltar toda la... Ahora hay buscadores que no dejan huella, ¿no? Un dub, no sé cuánto, creo que tienen nombre de pato y otras cosas, ¿no? Que los padres no avanzamos tan rápidamente en la tecnología como lo hacen nuestros hijos. Porque ellos tienen una capacidad y ellos son, posiblemente, los padres nunca sabemos todo lo que hacen nuestros hijos, y eso es verdad, lo dice una mujer con experiencia. Acceso a cosas que están afectando su corazón. Por eso hay que controlar, supervisar como padres, pero más que todo hay que enseñarles a los niños la mentira que se viene en toda esa parte. ¿De qué están hablando? De cautividad. Cuando tú descubres que estás cautivo a algo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pedirle al Señor que te ayude a dejar eso. Y tienes que hacer un plan. La cautividad es psicológica. Entonces yo necesito eso en mi mente. Entonces tienes que hacerte un plan de... No puedes sacar esto de la mente. Pero sí puedes dejar esto, a ver qué te diría. Por ejemplo, uno adicto al alcohol. Necesita el alcohol para que su organismo funcione porque ya tiene esa adicción. Entonces, ¿cómo trabaja? Durante 24 horas no beber alcohol. Cuando pasan las 24 horas, las otras 24 horas no beber alcohol. Digo alcohol, digo tabaco, digo una serie que si no la ves parece que te muere. Tú intenta con un día. Luego intenta con otro. Luego intenta con otra. Lo mismo, una persona. Estás adicta y atada a una persona que no es buena. Deja de hablarla por un mes o de contestarle mensajes por un día. Tu mente va a seguir. Déjalo por otro día, tu mente va a seguir. Déjalo por tercer día, tu mente va a seguir. Déjalo por cuarto día. Pero ya parece que no pienso tanto. Parece que mi mente se está separando de eso. Déjalo por quinto día. Me parece que mi mente ya mira otras cosas. Entonces, lo primero que tienes que hacer para dejar una adicción, la que sea, sea emocional, una adicción puede ser una sustancia que te pone, una serie que ves, una persona que estás todo el día pensando, una persona incorrecta. Deja de hacerlo por un día y ya verás cómo eso va rompiendo lazos. Y lo digo porque yo lo he experimentado en mucha vida, en mi vida. Cuando he visto cosas que me dominan, dice Pablo, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. y yo no me dejaré dominar por ninguna. El diablo quiere dominarte y te va a dominar por lo que a ti te guste. El diablo pretende dominar a Irma con una cosa, a Olga con otra y a mí con otra, porque somos diferentes y tenemos puntos débiles diferentes, y el diablo lo conoce. Aunque trabajemos en oculto, aunque trabajemos en oculto, aunque busquemos un buscador que nos deje huella en la red, el diablo conoce cuál es nuestra debilidad. Entonces el Señor vino para anunciar las buenas noticias a los pobres, vino para sanar a un corazón quebrantado, vino para dar libertad a los presos, para dar libertad a los cautivos. ¿Y quién de nosotros no es cautivo en una cosa o en otra? ¿Quién de nosotros puede decir no lo necesito? Y dice que el Señor vino a dar vista a los ciegos. Generalmente las personas que estamos cautivas, estamos ciegas porque no vemos que eso nos está atontando. Y jóvenes, más que todo, porque digo, los mayores ya estamos más medianamente formados, no dejéis llevar por las cosas que escuchar. Pasarlo por el filtro. Esto que se dice, que las mujeres no lloran, que todas las mujeres son poderosas y no necesitan de los hombres, ¿es verdad o es una mentira diabólica? Es una mentira diabólica. ¿Por qué creer que los matrimonios ahora, hasta la de los creyentes, duran tan poco? Porque las mujeres se han creído mentiras. No necesitamos liberadores, el Señor nos ha hecho libres. No necesitamos sistemas externos que nos den el lugar que el Señor nos ha dado. No necesitamos ser empoderadas cuando el Señor ya nos ha dado todo el poder que necesitamos. Y el mejor poder es estar humillado a Él y a las personas que están al lado nuevo. La sujeción es el mejor poder para estar empoderado. Aunque sea mal dicho y se vea mal, el Señor habla de la humildad dentro de su cuerpo. Queridos hermanos, qué precioso. El Señor dijo, cuando se sentó, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta verdad del Señor, que se anunció 700 años antes, que se leyó y el Señor lo ratificó cuando Él estuvo, es la misma verdad que el Señor te dice hoy. Queridos hermanos, todos, y si no en todos, en cada una de estas cosas necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor porque somos escasos, necesitamos del Señor porque somos presos y estamos en una cárcel, necesitamos del Señor porque hay cosas que nos dominan, eso es ser cautivo, y necesitamos del Señor porque todavía tenemos dolor en nuestro corazón. Un marido que se portó mal, que nos dejó, aún sigue hiriendo nuestro corazón y cautivando nuestra mente. Y el Señor abre nuestros ojos para que podamos ver toda la porquería que te muestran como bueno. El profeta decía: le llamaron a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esto es lo que pasa hoy. Queridos hermanos, nos ponemos de pie y pedimos que el Señor pueda manifestarse con ese poder que tiene en el día de hoy. Querido Padre, en este momento venimos delante de tu presencia. Te agradecemos por la palabra que es vigente, por la palabra que dijo Isaías hace tantos años, por la palabra que repitió Jesús cuando estuvo aquí, pero por esta palabra que es vigente hoy para nuestras vidas. Señor, queremos pedirte perdón por desviar nuestros ojos, por ser ciegos espirituales, por ir tras la corriente del momento, por aún deleitarnos y entretenernos con mentiras, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo limpie nuestras guías, vida y nos guíes. Señor, líbranos de la escasez. Gracias porque tú tienes la buena noticia de que podemos ser mejores. Gracias, Señor, porque tú tienes la buena noticia que aunque nos sintamos presos en una situación, en una enfermedad, tú nos haces libres. Señor, ayúdanos a aceptar las situaciones de dificultad que tú nos das. la cárcel de enfermedad, la cárcel de una familia que queremos que no es la mejor, pero Señor, ayúdanos a experimentar la libertad aún en esos momentos. Señor, oramos por los que tienen el corazón quebrantado, por personas que tienen un carácter duro, por personas que no se pueden manifestar porque tienen experiencias duras de su niñez. Señor, queremos pedirte que tú bendes esos corazones con tu amor. Señor, que tú nos pongas tablillas y elementos fijos para que nuestro corazón no se derrita ni se derrumbe. Señor, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver la verdad y sepamos discernir. Señor, yo oro en este momento por cada creyente en este momento, en este lugar, que está siendo cautivo, que está siendo cautivo de sus propias obsesiones, que está siendo cautivo de adicciones, que está siendo cautivo de redes sociales, que está siendo cautivo de seguir a personas que no le convienen. Y Señor, te miramos con los ojos espirituales y te decimos, Señor, qué hermoso eres. Aunque tú no hayas sido rubio ni ojos celestes, como dice tu palabra, no había nada en él de hermoso. Te amamos porque sabemos que tú eres lo mejor. Señor, ayúdanos a confiar en ti y a discernir sabiamente qué cosa me conviene y qué cosa me edifica, porque solo queremos lo que nos acerca a ti. Y Señor, reinamos en contra de todas las acechanzas del diablo sobre tu iglesia, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos. Oramos por los matrimonios, para que tú des matrimonios que se comuniquen, que tengan intimidad espiritual en ti. Te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor nos bendiga.